Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son acá en los estudios de Radio Martí. Como siempre, les saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, como siempre, gracias a todos por la sintonía dentro y fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas.
Sí, señor. Sobre todo, bueno, me habían hablado de Facebook. Ya estábamos en eso, pero además recuerden que a través de YouTube también ahí nos pueden ver y escuchar. El que pueda ver la imagen, verla, y el que la escuche, bueno, la escucha. Ahí tiene el audio y el video a través de YouTube y de Facebook, y a través, por supuesto, de las ondas de radio. Todavía no he inventado un radio que se vea, pero a través de las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media, ahí también pueden sintonizar las noticias como son, sobre todo esta tertulia, que es la primera parte del programa.
Hablando de la tertulia, hoy comenzamos esta discusión informativa con el tema de las sanciones que siguen imponiendo a manifestantes del 11 de julio. Ahora toca Bayamo.
Es increíble cómo
han ido. Hasta 16 años de privación de libertad.
Han ido por Pinar del Río, Bayamo, Holguín, La Guinera, o sea, parte de La Habana.
Y así han ido.
Increíble, Dios mío.
Después Panamá retrasó puesta en vigor de visados a cubanos, y precisamente hablando de Panamá, de visados y cubanos, pues está anunciando que el presidente de México, Manuel López Obrador, visitará próximamente Cuba con el tema migratorio en su agenda, lo lleva bajo el brazo.
Qué pena que tanto lo que hemos visto en la embajada de Panamá, ahora hay una información de 14:30 que dice que acampar a la espera de un visado frente a la embajada de Panamá en Cuba, o sea, la gente está esperando ahora porque ahora es por día, ahora el otro día, y todo es porque se necesita una visa de tránsito para pasar por Panamá.
Precisamente hablando de México, Amado, y oyentes también y televidentes, México semanalmente estamos viendo está deportando hacia Cuba a muchas personas que se lanzan a través de, sobre todo, Nicaragua y avanzan hasta la frontera.
Y vimos también protestas de cubanos en el sur de México, en la frontera con Guatemala,
también,
que fueron agredidos incluso por la policía en medio de la protesta. O sea, ahí la situación de la inmigración cubana sigue siendo uno de los temas fundamentales dentro de Cuba. Y digo lamentablemente porque la gente quiere irse, imagínense.
El senador y exguerrillero Gustavo Petro muestra fuerza en Colombia ante la derecha con un centro desorientado. Es la nota también que ponemos a consideración de hoy acá en la tertulia.
Interesante lo de Colombia. Vamos a analizar las noticias con Luz Escobar. Luz Escobar, periodista independiente, reportera del diario digital 14:30, se encuentra en La Habana. A veces ya no quiere que se lo recuerden, pero se encuentra en La Habana.
Bueno, ya vive en La Habana.
Y Michelle Suárez, nuestro corresponsal, allá en el viejo continente, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos y desde aquí, desde La Habana, también un abrazo para Michelle, que está en Madrid.
Qué bueno, Michelle Suárez, lloviendo y con frío.
Así es, el invierno en su máxima expresión. Un abrazo para todos desde aquí, a todos los que están en sintonía con las noticias como son, a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Muy bien.
Bueno, la Fiscalía Municipal de Bayamo, allá en la provincia Granma, emitió en las últimas horas sus conclusiones provisionales para 17 encausados por participar en las protestas del 11 de julio, entre ellos el opositor Yoandris Gutiérrez Vargas, para el que solicita 11 años de privación de libertad por los delitos de atentado, resistencia, desórdenes públicos y desacato. A él, a Yoandris, al igual que al resto de los imputados, pues el organismo está acusando también de otros cargos, resistencia, desacato, pero han agregado daños. Yo me doy cuenta que en cada uno de los encauzamientos van poniendo, pues, primero desorden público, desacato, ahora daños, atentado, resistencia.
Bueno, no, y la sedición, que fue la palabra del momento al principio, la sedición. Aquí aparentemente no hay sedición en estos casos, pero sí se le están pidiendo largas condenas.
Eso precisamente lo traemos acá a la tertulia, porque de acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía, a las que nuestra redacción tuvo acceso, los procesados incurrieron en actos vandálicos que atentaron contra mandos militares y vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior, al MININ. Y repetimos, hasta 16 años de privación de libertad ya a estas personas, jóvenes todos, en Bayamo, que salieron el pasado 11 de julio a protestar.
Increíble. Luz Escobar, vamos a comenzar contigo. A mí, o sea, lo que me llama la atención es esta dosificación que ha seguido el gobierno cubano para los juicios y las sentencias. Es como que para que el escarmiento sea lento pero continuo. No sé, es un problema de imagen. Quizás no se lo hayan propuesto en Cuba el gobierno, pero al menos, por lo menos, así se percibe por muchos, entre ellos yo.
Sí, sí, esto parecía como una novela por entregas, ¿no? Exacto. Y todavía falta muchísimo, según los datos de Justicia 11J todavía. Incluso hay personas que no tienen ni siquiera una petición fiscal. Ahí tenemos el caso también de Luis Manuel Otero Alcántara, que fue detenido el 11 de julio, pero que lo están acusando de delitos supuestos que ocurrieron en abril, meses antes, y como ellos hay varios que todavía están en un limbo, ¿no? Lo que pasa es que esto es una cosa extraña, porque ¿qué pasa? Tiene esa lectura que tú le estás dando de que puede serlo, pueden estarlo haciendo de esta manera para mantener un escarmiento, pero también es como alargar una situación que les crea ahí una crisis a estos familiares, sí, que están ahora teniendo ya la sentencia en sus manos. Están en una situación diferente, porque mientras que estaban esperando la sentencia tenían una esperanza de que les fueran a dar condenas más bajas, y sin embargo lo que han visto es que le han rebajado un año, dos años, y esto no ha significado un consuelo para ellos. Quizás lo que estén buscando con esto es que no haya como una masividad en las sentencias a la misma vez todos, para que no se junten los familiares y vayan cuando ya tú te acostumbraste a esto, el otro entonces, y que la indignación no sea colectiva, porque ¿qué pasa? Si ellos hacen todos estos juicios en dos semanas, toda esa indignación junta de tantas personas, porque son cientos de personas, puede ser difícil de manejar para ellos. Entonces yo creo que ellos han ido dosificando eso también en ese sentido. Los familiares han denunciado todo lo que ya se ha reportado en los medios independientes, los medios nacionales, y oficiales solamente han reportado lo que ha ocurrido dentro de la sala a partir de voces, de voceros oficiales de ellos y de personas que han manipulado, obviamente, cuando tú ves a una madre hablando que su hijo no debió hacer eso o que su hijo está arrepentido, o un mismo acusado diciendo que está arrepentido, está claro que todo lo que hay detrás, ¿no? Y entonces están denunciando todos estos familiares, no solamente esto que ocurre dentro de la sala, que han descrito como un circo, sino también lo que ha ocurrido fuera, que sabemos que han habido arrestos, represión, violencia. Hubo un día que a unas madres le quitaron los teléfonos de las manos porque estaban simplemente haciendo una foto. Otro día arrestaron a algunas porque intentaron mandarles un mensaje a sus familiares. O sea, todas estas denuncias apuntan a que lo que está pasando es eso, que ellos no quieren que eso ocurra todo a la misma vez para que el calor de la indignación no se junte, ¿no? Es lo que sí, lo que yo creo.
No, muy buen punto, muy buen punto. Además tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Por supuesto. No es lo mismo todos los familiares enardecidos al mismo tiempo que una de hoy vayamos, o sea, el control.
En diferentes ciudades,
el control es mucho más eficaz.
Hablando de control, de acuerdo a esta nota, alrededor de 90 enjuiciamientos han tenido lugar en diferentes municipios del país bajo fuerte custodia policial.
Ahí está, claro. Michel Suárez.
Por lo menos sabemos contar. Y sí, también, aunque vaya dirigido a la opinión pública, esta fragmentación excesiva de los juicios a todo lo largo y ancho del país, lo que sí es, está demostrado, es que sabemos contar. Y hay mucha gente que lleva la cuenta de cuántas personas están siendo afectadas, cuáles son las condenas y en las cárceles donde están, y por supuesto el número de presos políticos se incrementa. Yo sí creo, desde luego, que hay una intención en la fragmentación de todos estos juicios en fechas distintas, por la razón que ya explicaba Luz y que comentaban ustedes, pero también porque este es un proceso guiado por el Partido Comunista, donde la justicia, los fiscales, los jueces y los abogados defensores no tienen nada que decir, porque está todo decidido de antemano. Y como está siendo guiado por el Partido Comunista y el Ministerio de Justicia, pues precisamente por eso se van produciendo escalonadamente, porque el nivel central está involucrado en cada una de las decisiones que se toman con respecto a las personas afectadas por estos juicios masivos que se están celebrando. Es, para poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el tema, como las asambleas del partido que se están desarrollando por todo el país. En todas tiene que estar Díaz-Canel y, por supuesto, en todas Díaz-Canel el mismo día no puede estar. Por tanto, se produce esta fragmentación que además, insisto, algo que he dicho en otras ocasiones, también tiene la intención ejemplarizante, ¿no? Tiene la intención de que se mantenga dentro de la opinión pública cubana, por lo menos dentro de las fronteras cubanas, la idea de que el gobierno está siendo extremadamente duro, que está tomando decisiones de calado en cuanto a las condenas que se están dictando contra las personas. Donde no se enteran de todo esto es en la Unión Europea. Hoy mismo hay un duro comunicado de la Unión Europea sobre qué tema, sobre las condenas de presos políticos en Nicaragua, que es de una dimensión parecida a la cubana, de otro tipo, pero me pregunto, ¿o es que acaso estos centenares de personas, estos casi 1,000 presos políticos que hay en Cuba después del 11 de julio pasado, no merecen una atención similar por parte de la Unión Europea? Y mientras está la guerra andando entre Rusia y Ucrania, el gobierno cubano cree que puede hacer y deshacer, la Unión Europea encuentra tiempo para recordar lo que está pasando en Nicaragua, pero no lo que está sucediendo en Cuba.
Claro, incluso la Unión Europea en su texto, en el documento, ha pedido la liberación inmediata de los presos políticos y además incluso sus sentencias y sus acusaciones. Todo lo ha incluido en este fuerte documento, claro.
Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Panamá extendió hasta el martes a la medianoche el periodo durante el cual los cubanos podrán viajar por el país centroamericano sin el nuevo requisito de una visa de tránsito. Una medida que no pareció satisfacer a muchos cubanos que se verán obligados a enfrentar la nueva regulación migratoria en lo que resta de marzo. El segundo secretario de la embajada en La Habana, Agdiel García, leyó el viernes por la tarde ante la prensa una nueva resolución que establece un periodo de gracia, es decir, una nueva extensión por 72 horas para que los cubanos que tienen vuelos entre el domingo y el martes lo puedan hacer sin necesidad de una visa de tránsito. Originalmente, como habíamos dicho acá en el programa, la nueva medida que generó centenares de cubanos que concentrados frente a la sede diplomática y protestando ahí en el parque cercano, pues lograron, a través de este señalamiento que hicieron cívico, ¿no?, de que esto,
claro, se pospusiera. Es que les pusieron, pero, de buenas a primeras, que tenían que tener una visa y se quedaron con los pasajes comprados, con todo, no sabían qué iban a hacer.
Pero con esto se resolverá. Vamos a preguntarle a Luz Escobar, que está en el programa. Y antes de eso, complementando la información, se está informando que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a visitar en mayo a Cuba, entre otros países, y en su agenda lleva precisamente el tema migratorio.
Va a visitar Cuba, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras. El tema migratorio sigue siendo un problema. Migratorio porque, ya lo dijo el presidente, la mayoría de los que llegan a México quieren llegar a Estados Unidos, es decir, atraviesan todo el territorio. Y ya le paso a Luz, pero es que en muchos de los cubanos que se han quedado varados con esta visa de tránsito de Panamá y que están protestando en Cuba en este momento, el objetivo es llegar a Nicaragua, y de Nicaragua ya Centroamérica hacia el norte, llegar a la frontera con México, atravesar México y llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. En ambos casos, la cuestión, el problema, la crisis es migratoria, Luz Escobar.
Sí, sí, claro, por supuesto, pero el asunto es que esto demostró que la presión funciona. Claro. O sea, si todas esas personas se hubieran ido para su casa, ya hay que buscar otra alternativa, hay que buscar otra solución, esto no hubiese ocurrido. Obviamente todo este cambio que ha flexibilizado el asunto de pasar por Panamá tiene que ver con la presión que ejercieron ahí. Ustedes han visto las imágenes, son personas que se congregaron ahí con poder, en el sentido de que no, fuerza, o sea, no, queremos una respuesta, la queremos pronto, porque además eso... ya tenían todo previsto, y como comenté en el otro programa, son personas que no van de viaje, no es una situación cualquiera, estamos hablando aquí de una crisis que tiene que ver con personas que quieren salir de Cuba por la situación que se está viviendo aquí yo no me canso de decirlo, por favor, es horrible todas las personas que tengo cerca están, si no, coordinando una manera de salir, soñando con eso, y si no, ya buscando la vía de buscar cómo planificar, ¿no?, esta salida. No es un viaje, es una manera de emigrar, y yo creo que ahí es donde se genera la crisis, y por eso las personas estuvieron ahí con esa fuerza, ¿no?, exigiendo que se resolviera el problema, porque de otra manera tendrían que volver. No es tan fácil como volver a sacar otro pasaje, ¿no? Es complicado. Ahora mismo todo eso está súper colapsado, no solamente el acceso a las páginas web donde venden estos boletos, sino también el acceso a todas estas embajadas que tienen citas por internet. La Embajada de México, que abrió hace poco y ya puso fecha, eso es como una carrera de en sus marcas listos fuera, y ya enseguida que abren, ya eso todo está vendido, porque hay mucha corrupción también, lo han denunciado varias personas en las redes, no solo en México, también en Colombia.
Increíble. Michel Suárez.
Bueno, ya dije en este programa que Panamá no era el responsable de que la mitad de los cubanos quieran irse del país, claro, por dejarlo por lo bajito, pero sí tengo que también apuntar que 72 horas es un plazo insuficiente. Cuando se hacen estas cosas, por lo menos se le da la oportunidad hasta la fecha en la que se hizo el anuncio, el nuevo anuncio, de que las personas que hayan comprado boletos hasta esa fecha puedan resolver el problema. Y a partir de esa fecha del día del anuncio, pues ya con las nuevas normas. Yo creo que debería haber sido lo más decente por parte del gobierno y de las autoridades migratorias de Panamá para evitarles problemas añadidos a los que ya tienen los cubanos, que hay gente con unas historias tremendas, con casas vendidas y con una situación verdaderamente complicada, con una necesidad de emigrar. Pero reitero, porque lo dije otro día y no vaya a ser que alguien se confunda y yo esté responsabilizando a Panamá, el problema de lo que está sucediendo allí tiene un claro responsable, que es el régimen de La Habana. Panamá, Centroamérica, es el Mariel de nuestro cada día, el referéndum del día a día. Y con respecto a la visita de AMLO a Cuba, bueno, aquí hay tema migratorio, pero no solo tema migratorio, hay también otra situación de maridaje ideológico entre ambos gobiernos. No va a ser, y ya lo veremos, no va a ser una visita enfocada solamente en el tema migratorio, sino que intentará ser vendida por ambas partes como un encuentro con mucho capital político explotado por parte de La Habana. Y AMLO, López Obrador, dice en el propio texto que hay unas causas, ¿no?, que esa emigración tiene unas causas. Pues que se lo diga, que se lo comente a Raúl Castro, que hable con Raúl Castro de esas causas de la emigración cubana, que no tienen nada que ver con Estados Unidos, sino con la situación interna, y sino que le pregunten a las personas que llegan a la frontera o que intentan salir por qué se van, si es por causa del embargo económico o porque no tienen que comer al día siguiente o medicamentos para darle a su familia, por solo hablar de la parte económica. Así que yo creo que está clarísimo, lo tiene claro el propio presidente de México, que hay unas causas por las que la gente quiere llegar a su país y luego a Estados Unidos. Otra cosa es que vaya a hacer algo por el bien de los cubanos, y que tiene que ver con el fondo del asunto, que es la permanencia de la dictadura, con la cual él, por lo que hemos visto, parece sentirse muy cómodo.
Bueno, recuerde que Díaz-Canel fue recibido durante las fiestas allá en...
Él y su comitiva.
Sí. todos. Sobre estas fiestas patrias allá en México, fue recibido como... Bueno, que fue criticado AMLO. López Obrador fue criticado porque, en definitiva, fue un extranjero el invitado de honor en estas fiestas patrias mexicanas. Es decir, así que no sabemos ahora si incluirán actividades especiales para AMLO en Cuba.
Vamos a ver, seguimos. El senador Gustavo Petro ha dado un golpe en el tablero presidencial colombiano. Arrasó, como estaba previsto, en la consulta del Pacto Histórico. Este grupo, que agrupa a la izquierda, tendrá como gran rival a la derecha, capitaneada por Federico Gutiérrez, mientras que el centro se hundió en las urnas. Petro, que buscará por tercera vez la presidencia tras los intentos fallidos de 2010-2018, obtuvo más de 4,2 millones de votos. Este señor, un exguerrillero del movimiento 19 de abril, desde hace meses lidera todas las encuestas de intención de voto, se verá en las elecciones presidenciales con al menos otros 5 rivales, entre los cuales pues parece que puede darle la batalla el exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez.
Sin embargo, parece que el señor Gustavo Petro sigue con la simpatía. Es una simpatía que ha venido creciendo.
La arrastra.
En las últimas elecciones ya fue importante los votos que obtuvo. Y ahora, miren, en estas elecciones para escoger, digamos ya, los candidatos presidenciales, el Senado y el Congreso, la legislatura, mire su partido hasta dónde llegó. Luz Escobar.
Esto, por ejemplo, cuando el presidente de México, López Obrador, estuvo dando tumbos en la política, muy poca gente pensó que podía llegar a presidente, pero hoy está ahí. O sea, muchos de estos presidentes impresentables en muchos casos y populistas, de pronto encuentran la manera, encuentran el resquicio en la democracia para colarse, ¿no? O sea, esto es como lo que pasó también en Perú, ¿no? Que de pronto, bueno, era o esto que tenemos aquí, que es ese señor impresentable, o bueno, o la otra opción que ya está desgastada, porque Keiko Fujimori ya había es una figura pública y política que estaba desgastada, y esa encrucijada en la que se ven muchas veces los electores en las democracias, que no encuentran una alternativa, que están entre la espada y la pared prácticamente, ¿no? Yo lo que creo es que, en definitiva, la democracia debe fortalecer las voces distintas, ¿no? Para que no ocurra que de pronto se polarice el debate político y se quede en voces extremistas, que son los que al final más bulla hacen y los que terminan posicionándose entre las opciones, ¿no? Y al final queda el electorado como ¿qué hago, no? Con claro, estas dos posibilidades que al final son complicadas. Yo sinceramente nunca pensé que un personaje como Castillo fuera de la presidencia de Perú, tampoco lo pensé en México, y ahí están hoy. Entonces es como, bueno, nada, así es la democracia. Lo que hay es que trabajar desde la base de la sociedad civil para enriquecer la vida política de los países, que cada vez está en manos de personas que manejan el discurso,
sí, señora,
extremista.
Precisamente, Luz, Amado y Michelle y oyentes, ya comenzaron las alianzas políticas a moverse en Colombia. Se está anunciando que el señor Oscar Iván Zuluaga, del partido uribista, candidato a la presidencia de Colombia, pues se retira de la carrera para apoyar ahora a Fico Gutiérrez. Así se está dando a conocer. Se mueve la derecha, no, se mueve para el centro.
Claro, ante la debacle de las elecciones estas parlamentarias, deben cerrar filas si quieren ganar o por lo menos aspirar a la victoria presidencial. Michelle Suárez.
No, hay que decir que también Petro, en esta posición preferente que tiene de cara a las elecciones, con estas primarias, ha tenido un aliado inesperado, que es Iván Duque, que ha tenido una gestión desastrosa en Colombia, ¿no? No se ha podido hacer peor el gobierno, la administración de Colombia en los últimos 4 años, y esto ha reforzado a la otra parte, que lleva tiempo ahí intentando entrar en el sistema, y como Colombia tiene una democracia imperfecta, pero una democracia al fin y al cabo, pues parece que todo el mundo apunta a que será el nuevo presidente. ¿Cuál ha dicho él que será su primera medida? Escuche usted, será el fin de las concesiones petroleras. Vaya momento de Petro y Colombia para decir que Colombia no va a conceder nuevas exploraciones petrolíferas, en un momento en el que el mundo va a carecer de ello, y muchos países, incluyendo Venezuela, podrían enriquecerse muchísimo, ¿no? Si abren su exploración petrolera. Esta es su primera medida si llega al gobierno, y no he escuchado que tras la situación en Rusia y Ucrania vaya a cambiar, pero va de un disparate a otro. Dice que el país va a ser eminentemente agrícola a partir de ahora. Esta es la idea que tiene con Colombia, y también tiene una idea un poco peligrosa sobre una reforma agraria que Colombia la necesita, ojo, pero no sé si en los términos en que él la plantea va a ser lo mejor para el país. Ya vimos el caso de lo que es una reforma agraria en Cuba y cómo el Estado termina quedándose con todo. Y luego, para finalizar, su opinión sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania creo que es sintomática de cuál va a ser su política exterior. No hay sorpresas. Viene a decir lo mismo que decían los que se oponían a Roosevelt en 1940, de que este no es problema nuestro. Los que le decían a Estados Unidos que Hitler no era problema de Estados Unidos y que no tenía por qué meterse en ese asunto. Pues eso es lo que cree Petro. Este no es un problema de América Latina y los colombianos no tenemos nada que decir.
Esto es un problema del mundo, amigo.
Vamos a ver si finalmente llega a la presidencia.
Vamos a ver.
Gracias, Luz Escobar en La Habana, Michel Suárez en España y a ustedes también acá en La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en las noticias como son, en el tema a fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las relaciones entre China y Rusia en el marco de la invasión del Kremlin a Ucrania es un tema que cada día adquiere más importancia en círculos políticos y académicos. De hecho, Estados Unidos afirma que Rusia le pidió a China equipos militares para usarlos en su invasión de Ucrania, algo que ha negado el gobierno ruso. Por otro lado, la publicación Informe Semanal de Política Exterior, que se edita en España, afirma que, y cito, China tiene varias vías para socorrer a su socio estratégico, desde rescatarlo de su aislamiento financiero hasta intensificar las de petróleo y gas.
Y precisamente hoy vamos a analizar ese tema. El tema, y cuando digo este tema, vamos a hablar un poco también de China, porque ha sido el gigante no dormido, para nada, no dormido. Yo nunca diría que China está dormida. China quizás esté más atenta que nunca. Pero es el análisis que muchos tienen temor a hacer por lo que pueda significar. Y vamos a hablarlo con Luis Esteban González Manrique, analista de política internacional, ex editor jefe de la publicación Informe Semanal de Política Exterior, de donde hemos sacado algunos fragmentos de esta presentación. Luis Esteban, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Encantado, Armado.
Bueno, pues, ¿cuáles serían esas vías para socorrer a su socio estratégico? Comenzamos así, Luis Esteban.
Sí, bueno, tiene muchas formas de hacerlo, ¿no? Como decía Amado, en nuestro informe semanal esta semana destacamos algunas vías. Por ejemplo, entre ellas comprarle más petróleo y gas, darle asistencia financiera para intermediar las compras de toda la larga serie de productos que se ha visto privado Rusia por el embargo, sobre todo tecnología, ¿no? Semiconductores, piezas, repuestos para aviones, en fin, entre una de las cosas que estaba leyendo es que gran parte de la... Claro, Rusia es el país más grande del mundo, tiene 11 zonas horarias, depende mucho del transporte aéreo para comunicarse el país mismo, ¿no? Y casi todos estos aviones son de Airbus o son Boeing, ¿no? Entonces necesitan repuestos que solamente se los puede proporcionar los fabricantes, ¿no? A los que no van a tener acceso, ¿no? Entonces China le podría servir como puente, como intermediario para aliviar todas estas presiones. Ahora, China no hace nada gratis, ¿no? Y eso todos lo saben todos los socios comerciales, ¿no? Que tiene China en el mundo, saben que es draconiana las exigencias que impone China a cambio de sus créditos, de las inversiones que hacen en infraestructuras, y entonces es probable que el precio sea muy alto. Por ejemplo, si necesita más petróleo y vender más petróleo y gas, lo que podría hacer China es pedir a cambio una participación en los gigantes energéticos que tiene Rusia, Gazprom, Rosneft, ¿no? Las grandes petroleras, ¿no? Entonces, y en este momento con la caída que ha tenido el rublo, lo podría comprar todo a precios de saldo, con lo que Rusia pasaría a ser casi un estado vasallo, ¿no? Se quedaría prácticamente en manos de China. Y esto es una cosa que probablemente ha sido el cálculo más a largo plazo de Xi Jinping, ¿no? Incluso podría haberlo empujado a la guerra, a Putin, ¿no? O animándolo a decirle, yo tengo tu espalda, ¿no? I watch your back, que se dice en inglés, ¿no? Yo te sirvo como guardaespaldas y tú puedes seguir adelante, ¿no? Además, entre otras cosas, para distraer la atención de los Estados Unidos, del frente del Pacífico, de Taiwán, de todas las alianzas que tienen en el sureste asiático, Estados Unidos, y de paso, desgastar a los dos, desgastar a Estados Unidos, desgastar a la OTAN y desgastar a Rusia. El único que va a salir triunfante de todo esto es China, ¿no?
Claro, hay un punto, perdóname que te interrumpa, pero hay un punto sumamente interesante en esto, y es que, antes de que pases a otro punto, porque estabas hablando de el petróleo, y sobre todo estas dos grandes corporaciones rusas, que es Gazprom y Rosneft. Estamos hablando que China es un importador neto de petróleo, es importador de combustible, y esto le pudiera solucionar muchísimos problemas a China, no tener lo que comprar a precio de mercado, sino prácticamente comprarlo o adueñarse de estas, por lo menos de las economías de estas dos empresas. Yo creo que eso sería, al mismo tiempo que importa, está ganando, porque es dueño de las economías de estas dos grandes empresas rusas.
Sí, además no solo eso, sino también cuando adquieres una gran empresa petrolera también tienes derechos sobre las reservas, ¿no? Es decir, sobre el patrimonio del subsuelo, ¿no? Sería un acceso directo. Ahora, tampoco es tan fácil eso, porque el China es un importador neto de petróleo y de gas, pero lo hace a través del Golfo, y ese petróleo va por mar, ¿no? Desde el estrecho de Hormuz hasta el estrecho de Malaca y hasta Shanghai, ¿no? Rusia tiene que vender el gas y el petróleo a través de oleoductos, ¿no? Que atraviesan Siberia hasta llegar a China. Y que no hay, hay uno que comenzó a funcionar hace poco tiempo, pero no es difícil que pueda soportar más tráfico con el que tiene, ¿no? Y que construir un oleoducto, un gasoducto, son inversiones de miles de millones de dólares, y sobre todo en las distancias descomunales que hay entre los yacimientos rusos hasta la frontera china, ¿no? Eso sería una inversión a muy largo plazo. Por ahora no es una alternativa tan fácil para Rusia. De todos modos, yo creo que hasta el error de Putin ha sido estratégico. Va a ocasionar una crisis económica brutal en Rusia este año y el próximo, y quién sabe cuánto más.
No, ¿y cómo va a dejar a su país? ¿Y cómo va a dejar a su país?
Esa es otra cosa. Claro.
Quizás militarmente pueda ganarle a Ucrania.
Pero económicamente.
Pero ¿qué Rusia va a quedar para el futuro? Uh-huh.
Con claro, tantas sanciones, por ejemplo, que vemos.
Y además, sí. con el gigante chino mirándolo de cerca, ¿no?
Claro, aparte, hay otra cosa que yo no entiendo muy bien. Rusia tiene enormes fronteras con China, y que son fronteras deshabitadas. Prácticamente toda la población rusa está concentrada en la Rusia europea, o sea, desde los Urales hasta Kaliningrado, ¿no? La Siberia está prácticamente deshabitada, y son territorios que los zares en el siglo XIX, en el siglo XVIII, se los quitaron a China.
A China.
O sea, China tiene a reivindicaciones territoriales, Manchuria.
Xi Jinping querrá hacer lo mismo con los territorios rusos que lo que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania.
Exactamente. De hecho, algunos he estado leyendo que algunos gobernadores rusos, justamente de siberianos, de la gigantesca Rusia que está más allá de los Urales, estaban criticando a Putin, que está lanzando una guerra, que es una guerra de Moscú, que los está dejando desprotegidos. Rusia es un país que está muy envejecido, tiene una tasa de natalidad bajísima, de aquí a mediados del siglo va a perder 10 millones de habitantes. O sea, la población que tiene en edad militar, o sea, entre los 18 y los 30 años, es cada vez más reducida. Entonces, ya está concentrando una enorme cantidad de su poder, de sus soldados, ¿no? En esta guerra. Entonces, ¿de dónde va a sacar más más soldados, ¿no? Y la guerra le puede costar dejar desprotegida prácticamente todas las fronteras tan extensas que tiene en el Asia, ¿no? Entonces, puede estar buscándose puede resolver por una parte los problemas estratégicos en el oeste a costa de desguarnecer sus fronteras en el este, ¿no?
Claro, Luis Esteban, pero usted no piensa, perdóneme, que también esta invasión de Ucrania puede alumbrar, pudiéramos decir, no, una nueva guerra fría económica, que eso puede venir entre China y Estados Unidos.
Claro, vamos a ver hasta dónde está dispuesta a llegar China para ayudar a Rusia, porque si comienza a suministrarle una serie de pertrechos, de material militar sobre todo, estaría entrando dentro de las sanciones de los Estados Unidos.
Claro, o sea, perdóneme, por eso le digo una nueva guerra fría.
Claro, se partiría el mundo, ¿no? En todo, o sea, habría prácticamente, por ejemplo, ya no pueden entrar aviones rusos al espacio europeo ni a los Estados Unidos, ¿no? Se han quedado sin los grandes tecnológicas americanas en Rusia. No tienen Facebook, no tienen Instagram, no tienen Swift. Estaba leyendo que muchos estudiantes europeos que están haciendo Erasmus en Rusia estaban tratando de sacar dinero de sus cajeros y sus tarjetas de crédito no funcionan.
Ah, pero aquí viene, perdóneme, le voy a interrumpir para que usted, Luis Esteban, nos argumente sobre el tema. Esto para mí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vimos cómo muchos bancos rusos fueron desconectados del sistema SWIFT. Este es el sistema que permite la comunicación interbancaria en el mundo. O sea, las transacciones interbancarias de Europa, Estados Unidos, Perú, se puede hacer porque los bancos están interconectados a través del sistema SWIFT. ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa? Y le explico y le dejo, pero quiero que los oyentes entiendan por dónde, en qué análisis estamos haciendo. Rusia, y esto lo estoy sacando de la publicación para la cual usted trabaja y fue jefe, informe semanal. Rusia creó en el año 2015 el sistema de pagos interbancario internacional, conocido como por las siglas CIPS. ¿Qué pasa? China ya lleva desde el 2015 trabajando con este sistema CIPS. Para poder burlar y saltar muchas de las sanciones que tenían ellos también. Ahora, esta intercomunicación bancaria parece que se la pueden ceder a los rusos para que se pueda seguir moviendo el dinero. Y ahí lo dejo, porque usted estaba hablando de que mucha gente...
¿A los rusos o a los chinos?
China a Rusia.
A Rusia.
China a Rusia, para poder intercomunicar muchos de los bancos
y mover
rusos,
el dinero, claro.
Que puedan mover el dinero, claro. Y la gente cobrar. Eso es otra de las cuestiones que China pudiera ayudar a Rusia.
Sí, claro, pero el sistema que tiene China de transmisiones, de transferencias bancarias, de todo esto, lo que es el SWIFT, tienen un SWIFT paralelo, pero es enormemente más pequeño.
Claro,
el SWIFT realmente es una red global. No les serviría mucho, o sea, de alguna manera podría evitar las consecuencias, las peores consecuencias de un aislamiento del sistema financiero internacional, pero no del todo. Uh-huh. El precio va a ser excesivo. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Rusia necesita, o Putin sobre todo, necesita algo que le permita salvar la cara, ¿no? Que necesita por lo menos capturar Kiev y destituir, bueno, a deshacerse del gobierno de Zelensky y nombrar un gobierno títere, ¿no? Sería lo mínimo que podría argumentar Putin para decir que la guerra ha valido la pena, pero esto no va a ser nada fácil. Kiev es una ciudad de 3 millones de personas, uh-huh. Es una ciudad muy grande. Aparte, en lo que significa Kiev, es una ciudad muy bonita. Yo no la conozco, pero por lo que he visto en las fotos, es una ciudad muy espectacular. Está al lado del Dnieper, es un gran río y es muy monumental. Está llena de grandes catedrales, de palacios, porque aparte tiene el prestigio mítico de haber sido la primera ciudad de Rusia. O sea, la madre de todas las ciudades rusas es Kiev. Porque ahí se fundó en el año 1980 el Rus de Kiev, o sea, la primera ciudad que se conoce en esas enormes extensiones territoriales que es Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a destruir la que es la madre de Moscú? O sea, y además, probablemente para conquistarla tendría que arrasarla, ¿no? Aplanarla como hizo Putin con Grozny en Chechenia y con Alepo en Siria, ¿no? Que es la forma que ha ganado las guerras en las que ha intervenido Putin, ¿no? A sangre y fuego, ¿no? A destruir una ciudad entera y dejarla como Dresde o como Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Va a ser capaz de hacer esto? ¿Cuántos muertos le va a costar a Rusia esta conquista, ¿no? Sí, sobre, y aparte que Chechenia, Grozny y Alepo son ciudades musulmanas, que les importa muy poco. Los rusos son muy racistas con los musulmanes porque siempre han tenido problemas con los kanatos musulmanes que conquistaron los zares, ¿no? Que ahora son repúblicas independientes, pero para ellos era relativamente fácil porque son ciudades que a nadie les importaba, a nadie en Rusia. Otra cosa es Kiev, que además durante todos los años de la Unión Soviética ha habido matrimonios, en fin, tiene muchos amigos, están emparentados los rusos y los ucranianos. ¿Cómo van a poder hacer eso con una gente, además, que Putin ha dicho que son el mismo pueblo, ¿no? Es una guerra fratricida. Yo creo que si el precio en sangre a pagar por la conquista de Ucrania se hace muy, muy alto, yo creo que puede haber un golpe palaciego en Moscú, ¿no? Los propios subordinados de Putin podrían rebelarse ante
o los oligarcas que son los quienes lo mantienen.
Pero, exactamente. Pero Luis Esteban, ¿usted cree que se convertirá China en el salvavidas económico de Putin? Y también, ¿puede China, porque hay otra pregunta que hay que hacerse, ¿puede China sustituir a la Unión Europea como socio comercial para Rusia?
No lo creo. Eso puede suceder a largo plazo, pero no tan pronto. O sea, el problema es que Putin tiene que resolver, no tiene demasiado tiempo. Si la crisis económica se alarga, el colapso económico puede ser brutal de Rusia. Entonces, la ayuda de China tendría que ser masiva y a corto plazo, ¿no? Y es probable que los chinos no quieren ir tan lejos precisamente para no malquistarse con la Unión Europea, que es su principal socio comercial en el mundo, ¿no? Uh-huh. Gran parte de las exportaciones, la mitad de las exportaciones alemanas en este momento además son maquinarias, equipos industriales muy sofisticados, máquinas, herramientas, en fin, las cosas que exportan los alemanes. Si China se malquista con la Unión Europea, puede convertirse en una víctima también de las sanciones. Y eso no creo que le compense a China para apoyar un aventurerismo criminal como el de Putin, ¿no? Los intereses de China son bastante más amplios que los de Rusia. China es un imperio comercial. De hecho, es el primer exportador, importador y exportador del mundo en este momento, ¿no? Y tiene inversiones por todo el planeta. O sea, no está en condiciones de arriesgarlo todo por salvar a Rusia, y menos en una aventura de este tipo. Ahora, a no ser que tampoco sabemos todo, porque claro, China es un país muy hermético, ¿no? Claro. La prensa occidental cita a expertos de universidades chinas, expertos en política internacional, pero de lo que se sabe directamente de lo que piensa el Partido Comunista o la cúpula del Partido Comunista se sabe poco, salvo por las cosas que publica el Global Times, ¿no? Y en ese sentido, la propaganda china, la prensa oficial china está totalmente al lado de Rusia. Pero esa es una de cal, la de arena es lo que dicen los responsables políticos que tienen una actitud más cauta.
Bueno, no, y en Naciones Unidas se abstuvieron.
Exactamente. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que está pensando China. Podemos especular, pero lo probable es que tampoco lo sepan ellos. Están en una actitud de espera. Están viendo qué va a pasar. Porque si Putin tiene éxito, ellos van a saber que tienen luz verde para capturar a Taiwán. Y lo van a hacer. Pero si Rusia se empantana en una guerra interminable y sobre todo si convierte en Ucrania, que es un país de 44 millones de habitantes, del tamaño de Francia, y se involucra en una guerra larga, ¿no?, que va a desangrar a Rusia, ¿no?, sobre todo de los recursos que menos tiene, que son los humanos, ¿no?, que son jóvenes en edad militar para ir a combatir a Ucrania, va a ver que no es tan fácil, ¿no? Pero entonces tampoco creo que se quiera precipitar.
¿Tú consideras, Luis Esteban, que China está en capacidad de hacer una incursión armada en Taiwán? No sé, pero me parece que tiene mucho que perder.
Hay personas, hay analistas que hablan incluso en medio de la invasión a Ucrania. Yo tampoco lo creo.
No, es que yo creo que China tendría mucho que perder una invasión armada. Sabemos todo lo que han hecho con Taiwán, los controles a nivel de la gobernatura.
Pero en este momento no
permiten que la gente proteste, han estado controlando, pero una invasión
y menos
así
ahora,
como ha hecho Putin, yo no lo creo, ¿eh?
Aparte son 180 kilómetros que hay el estrecho de Taiwán. Es una operación anfibia que es la operación militar más complicada que se puede uno imaginar en términos militares. Y aparte Taiwán está armado hasta los dientes. Tienen los últimos cazas, los F-35 de los Estados Unidos, ¿no? O sea, sería una operación militar enorme. Aparte que Estados Unidos no está solo ahí. Tiene Japón ya ha dicho que Taiwán es un socio estratégico, o sea, probablemente eso sí, una invasión de Taiwán le implicaría a China una guerra enorme en Corea, con Japón, con Corea del Sur, Estados Unidos y Australia, probablemente hasta Vietnam, ¿no? Porque entonces, claro, son palabras mayores, ¿no?
Y quizás Inglaterra también, como responsable de lo que fue Taiwán, ¿no?
Exactamente, bueno, y Singapur, claro, claro, lo que pasa es que en Asia no existe nada similar a la OTAN, ¿no? Claro. China despierta muchos recelos en el Pacífico, no tiene amigos, no tiene aliados, solamente tiene estados clientes y vasallos, ¿no? Como Pakistán, por ejemplo, que es el único aliado formal que tiene, ¿no? Entonces, claro, en eso concuerdo contigo, Amado, sería una cosa mucho más arriesgada. A no ser que la victoria de Putin sea tan contundente que ellos se sintieran con la confianza necesaria.
Eso sería otra cosa.
Pero es que ya no lo es. Ya la victoria de Putin ya no es contundente. Ya no lo es.
Luis Esteban, va quedando poco tiempo. Vamos a ir resumiendo un poco. China puede aliviar la economía rusa mientras que le siga comprando más petróleo a Rusia, por ejemplo.
No creo en lo esencial, no. Podría ser un paliativo, pero jamás va a poder compensar lo que significa Europa para Rusia como socios comerciales, ¿no? Ahora, tampoco en ese momento los alemanes, la Unión Europea sí va a seguir comprando, sigue comprando petróleo y gas ruso, no tiene alternativa, pero lo van a reducir, ¿no? Entonces, China podría ayudar un poco, pero que pueda sustituir a todo lo que significaba las alianzas, bueno, por lo menos la apertura comercial, las relaciones financieras de todo tipo con la Unión Europea, no va a poder ser. Ahora, vamos a ver hasta qué punto puede mantener Rusia el esfuerzo bélico en Ucrania. No tiene demasiado margen. Yo creo que los ucranianos capturaron varios camiones rusos llenos de uniformes de gala. Los uniformes que iban a supuestamente a lucir los soldados rusos en un desfile en la victoria en Kiev. ¿no? Para que vean lo omnibulado que estaba Putin. O sea, realmente creía que los ucranianos iban a recibir a sus soldados con flores. No ha sido así.
Uh-huh. Así
pues ha sido un error garrafal, porque esto va a significar una guerra larga que no se puede parar. Y aparte, como les digo, China está en condiciones de ayudar a Rusia, pero no al grado de poder sustituir a la Unión Europea o los Estados Unidos como socio comercial.
No, y lo más importante, China, si hay dinero, si hay control económico, yo creo que China está presente, pero ya no es la China comunista de antes, de las subvenciones y subvencionar a Putin. Yo no creo que la subvención sea algo que se haya considerado en China en su relación con Rusia. No lo creo.
Exacto. Además, los chinos no regalan nada.
No, para
o
nada.
Sea, si
para nada.
Va a haber una ayuda, sería a cambio de condiciones draconianas.
Exactamente.
Y esto les preocuparía a los propios rusos, ¿no? No creo que los rusos van a hacer cuentas y van a decir que caer en manos de China es mucho peor que ser socio de Occidente, ¿no?
Sí, claro. Qué buen...
Va a quedar desgarrado, ¿no? Claro, sí.
Qué buen cierre, con eso nos quedamos, Luis Esteban, los chinos no regalan nada.
No.
Sí, lo sabemos todos.
Sí, señor.
En América Latina ya somos varios países que somos socios, nuestro primer socio comercial China.
Es verdad.
Y son de empresas muy contaminantes,
sí,
¿no?
Señor.
Que tienen muy poco respeto por los derechos laborales.
Se nos termina el tiempo, Luis Esteban. Gracias por acompañarnos, okay, como siempre, en este
encantado,
programa.
Cuando quieran.
Sí, señor. Okay. Gracias.
Hasta aquí, Tema a Fondo en las noticias. ¿Cómo son?
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.